Presidente Barack Obama ordena 250 militares a Siria y 28 páginas secretas sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001 serían publicadas en cualquier momento.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. 250 militares estadounidenses viajarán a Siria en las próximas semanas para apoyar la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, según anunció el presidente Obama en el marco de su visita oficial a Alemania.
El desplazamiento anunciado por el presidente Barack Obama elevaría a 300 el número de efectivos militares estadounidenses que luchan contra el grupo extremista en Siria.
Un pequeño número de fuerzas especiales estadounidenses ya están en el terreno en Siria y su experiencia ha sido fundamental a medida que las fuerzas locales han ido sacando a Daesh de áreas clave. Dados los avances, se ha aprobado el despliegue de hasta 250 efectivos adicionales en Siria, incluyendo fuerzas especiales para mantener ese impulso.
No obstante, el mandatario dejó claro que Estados Unidos seguirá abogando por una solución política al conflicto sirio durante su discurso en la Feria de Hannover en Alemania.
Y de la misma manera que seguimos firmes en el frente militar, no perdemos la esperanza de que la diplomacia pueda poner fin a la guerra civil en Siria, porque el sufrimiento del pueblo sirio tiene que terminar y ello requiere una transición política efectiva.
Previo a su reunión con los líderes de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, el jefe de Estado subrayó la necesidad de que la Unión Europea se mantenga unida para hacer frente a la que calificó como la más grave amenaza de nuestros tiempos.
Necesitamos una Europa fuerte que soporte con nosotros su parte del trabajo en nuestra seguridad colectiva.
Asimismo, afirmó que el intercambio de información e inteligencia no debe comprometer los valores de seguridad y privacidad. Angélica Herrera, Voz de América.
Crece la expectativa por la inminente publicación de las páginas restantes, 28 páginas, del informe oficial sobre la tragedia del 11 de septiembre de 2001. Los documentos que se revelarían bajo un acuerdo bipartidista podría dejar muy mal parado al gobierno de Arabia Saudita.
La administración del presidente Barack Obama podría llegar a un consenso sobre la publicación de 28 páginas de un capítulo secreto en una investigación sobre los atentados del 11 de septiembre, que podría dar luz a posibles conexiones entre Arabia Saudita y los terroristas. Durante una entrevista en la cadena NBC, en el show Meet the Press, el ex senador demócrata por el estado de Florida, Bob Graham, enfatiza la necesidad de publicar estos documentos para que los estadounidenses juzguen la conexión entre el país de Medio Oriente y los atentados de Nueva York.
El capítulo de 28 páginas de un reporte de 850 páginas se encuentra en un cuarto asegurado en el sótano del Capitolio y cuenta con información vital de las relaciones entre los secuestradores del 11 de septiembre y el apoyo extranjero.
El presidente Barack Obama ha pedido que se estudie la posible desclasificación, refiriéndolo al director de Inteligencia Nacional, James Clapper. Ben Rhodes, asesor adjunto de Seguridad Nacional, dijo durante una conferencia de prensa en Arabia Saudita que el documento es muy claro sobre la relación del país de Medio Oriente con los trágicos ataques.
Creemos que proporciona una declaración definitiva sobre la naturaleza de la asistencia técnica que vino de Arabia Saudita y otros países con respecto a la financiación de Al-Qaeda. Obviamente, no determinó que el gobierno saudita tenía la intención de apoyar a Al-Qaeda.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Ante la inminencia de que el precandidato republicano Donald Trump alcance este martes la cifra mágica para lograr la nominación de su partido, Ted Cruz y John Kasich hicieron un pacto para tratar de frenar el triunfo del magnate inmobiliario.
La unión hace la fuerza, reza un dicho muy popular, y los precandidatos republicanos Ted Cruz y John Kasich confían en que es la única forma de detener el tren presidencial de Donald Trump. Ambos republicanos acordaron dividir esfuerzos en los 5 estados que tendrán primarias este próximo martes, dejando el camino libre para que sea una contienda más pareja en contra del multimillonario empresario que sigue liderando en las encuestas. Kasich asegura que se trata de una estrategia válida.
Se trata de recursos. Estamos realizando una campaña nacional y no tenemos todos los recursos del mundo.
por lo que tenemos que utilizarlos de forma más efectiva, mientras a la vez logramos detener a Hillary Clinton, porque lo que Donald Trump debe entender es que él no puede derrotar a Hillary Clinton.
Mientras Cruz se dedicará a Indiana, Kasich hará lo propio en Oregón y Nuevo México. Según el mismo Cruz, la estrategia pretende evitar que Trump acumule los 1,237 delegados que se necesitan para ganar la nominación.
Se trata de detener a Hillary Clinton. Donald pierde frente a ella por dígito doble, y si eso ocurre, no solo perderíamos la presidencia, sino también el Congreso, el Senado y la Corte Suprema por toda una generación.
Como era de esperarse, Trump reaccionó inmediatamente vía Twitter. ¡Wow! Acaban de anunciar que el mentiroso Ted y Kasich se van a confabular para que no consiga la nominación republicana, escribió.
Lo siento, pero tengo que deshacerme de estos dos tipos y voy a ganar. Luego vamos a terminar con Hillary Clinton.
De arrasar Trump, después del martes, ni Cruz ni Kasich tendrían probabilidad matemática de llegar a los 1,237 delegados. Gesell Tobías, para La Voz de América.
La Organización de las Naciones Unidas volvió a colocar sus ojos en Corea del Norte tras la práctica de una nueva prueba misilística realizada por Pyongyang. A pesar de ser una práctica prohibida, expertos occidentales aseguraron que la prueba fue exitosa. Celia Mendoza nos tiene la información.
Corea del Norte amenaza una vez más la seguridad mundial tras al parecer haber lanzado un misil la semana pasada usando, según Pyongyang, gas a presión. Acciones que, según el ministro de Relaciones Exteriores norcoreano, pararían si Estados Unidos deja de realizar sus ejercicios militares anuales en Corea del Sur.
No tomamos seriamente una promesa de simplemente parar sus actividades hasta la próxima vez que decidan adelantar otra prueba. Lo que hemos dicho repetidamente desde las conversaciones de las seis partes es que si Corea del Norte muestra seriedad en el proceso de desnuclearización de la península coreana, entonces estaremos preparados para iniciar serias conversaciones con ellos.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó las acciones de Corea del Norte y enfatizó que estas violan las resoluciones aprobadas por ese cuerpo, las cuales han impuesto serias sanciones a Pyongyang.
Si creen que nos pueden frustrar con sanciones, pues se están equivocando.
Explicó en una rara entrevista con la agencia prensa asociada Ri Sun-young, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, mientras el portavoz del secretario general de la ONU expresó su preocupación a La Voz de América.
Este último lanzamiento es alarmante y constituye otra violación de importantes resoluciones del Consejo de Seguridad. Y una vez más le pedimos a Corea del Norte que pare estas acciones de provocación.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La conmemoración de la Semana del Maltrato Infantil aquí en Estados Unidos puso al descubierto un balance preocupante. 4 niños al día fallecen en Estados Unidos víctimas de ese fenómeno contra el que luchan organizaciones como la Fundación Amigos for Kids.
La risa de los más pequeños se convierte en frágil cuando la irresponsabilidad se acerca a una familia con niños. En Miami, las autoridades reportan 1,000 casos de abuso al mes en contra de menores de edad. Por razones como estas, la presidenta de Amigos for Kids, Rosa María Plasencia, advierte sobre la importancia de evitar este tipo de maltrato.
Cuando uno escucha que hay 4 niños diariamente que mueren a consecuencia de abuso o maltrato infantil en los Estados Unidos, en este país tan grandioso, realmente es algo muy chocante y muy inaceptable.
Plasencia insiste en que la omisión también se convierte en una causa de maltrato infantil. Algo muy frecuente en esta sociedad es que los infantes permanezcan sin el cuidado necesario.
Se quedan en la casa solo y tienen una emergencia. ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan? Te puedo decir que nosotros tuvimos un fuego en la cocina hace 2 semanas. Y éramos 2 adultos y tuvimos que correr para poder resolverlo. Imagínate un niño en un caso que se ponen a cocinar porque están solos, que se ponen a hacer algo en la cocina y tienen un accidente.
La Fundación Amigos for Kids cuenta con profesionales y voluntarios que mantienen un ciclo de charlas continua que se llama Crianza con Cariño. Incluso responden inquietudes de parte de padres primerizos. Otro de los objetivos de esta organización es lograr la reflexión de quienes pueden ser testigos de casos de abuso infantil para que sean denunciados. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Desde Washington les habla Alejandro Escalona. Escuchan La Voz de América.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América. Puerto Rico está al borde de un colapso financiero. ¿Qué pasó con el que fuera uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe? ¿Puede recuperar Puerto Rico su estatus de meca del turismo caribeño? Para responder estas preguntas y más estuvieron en La Voz de América Carlos Mercader, director encargado de Latino Partnership for Conservative Principles, y Federico Jesús, presidente de EDJ Soluciones, conversando con Gonzalo Abarca.
Federico, ¿cómo se llegó a esta crisis de 70 mil millones de dólares?
Pues una variedad de razones. La razón más básica es que se tomó prestado para pagar préstamos anteriores y llegó el momento en que ya no se podía pagar más. Pero no fue solamente por irresponsabilidad en Puerto Rico, que sí la hubo, pero también fue negligencia del Congreso de Estados Unidos, que eliminó beneficios contributivos para la manufactura estadounidense en la isla. Los tratados de libre comercio en la región le perdieron competitividad a Puerto Rico vis-a-vis el mercado estadounidense. Y una serie de cosas que pues, entraremos con mucho gusto aquí en este debate.
Claro. Carlos, ¿cuál es la solución entonces para evitar el impago?
Bueno, hay varias soluciones. Uh-huh. ¿No? Y ninguna es muy sencilla, todas son complejas. Pero yo te diría que lo más importante realmente sería la voluntad de ambos gobiernos de encontrar la raíz, aceptar cuál es la raíz de este problema y enfrentarla con soluciones reales, concretas, que de verdad sea un impacto inmediato, porque estamos hablando de un posible impago que estamos ya un mes o dos meses.
Claro.
Y las soluciones que están discutiéndose hoy en el Congreso, yo no veo cómo inmediatamente atacan la problemática que tenemos hoy en la isla.
Federico, el tema de la corrupción en Puerto Rico, ¿hasta qué punto el gobierno de Puerto Rico tuvo influencia en esta situación, en esta crisis fiscal?
Bueno, el mal manejo y las pobres decisiones de tomar prestado para pagar préstamos viejos en vez de invertir, yo creo que contribuyeron a la crisis. La corrupción, numéricamente no se robó tanto dinero como para llegar a 70 mil millones de dólares, pero el sistema en sí en Puerto Rico está podrido. Y ya no es lo que era antes. Así que eso no creo que sea la razón, pero sí se tiene que arreglar para que pueda haber más eficiencia para poder salir del atolladero.
Carlos, el presidente aquí de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, está diciendo que precisamente los estadounidenses no deben de pagar estos 70 mil millones de dólares. ¿Qué te parece comentario?
Lo primero que hay que decir es que los 70 mil millones de dólares que se deben, que no están certificados por el gobierno de Puerto Rico, porque el gobierno de Puerto Rico no ha sido capaz de proveerle al Congreso ni siquiera los estados financieros auditados del 2014, no del año pasado, sino del 2014. Pero habiendo dicho eso, también hay que recordar que ese dinero no hay que pagarlo inmediatamente. Y precisamente el gobierno de Puerto Rico, anualmente, en su presupuesto anual, presupuestaba lo que es el servicio de la deuda, lo que es el pago de la deuda, y ese pago de la deuda son 15% de lo que es la deuda, 15% de lo que es el presupuesto por año. Y obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que hay un dinero en la isla que se ha separado para pagar la deuda. Mientras en ese proceso, definitivamente el Congreso, no es que el Congreso tiene que pagar, no es que los estadounidenses tienen que pagar la deuda de Puerto Rico, pero si el Congreso debe ser justo con Puerto Rico y si los puertorriqueños, hay ciertos programas federales que los puertorriqueños ponen dinero pero no reciben equitativamente como reciben otros estados, sí se le deberá dar acceso a eso a los puertorriqueños. Además, el gobierno norteamericano debería considerar a Puerto Rico muchísimo más en lo que son las transacciones con Latinoamérica y con el mismo España. Puerto Rico queda rezagado en todo ese proceso y el gobierno puede, el Congreso puede otorgarle a Puerto Rico la oportunidad de insertarse más en todo lo que es ese comercio con Latinoamérica. Puede utilizar a Puerto Rico como la punta de lanza para llevar a cabo esas transacciones. Y esas son cosas que el Congreso pudiera designar, el Tesoro pudiera trabajar con Puerto Rico y no le cuestan un peso al estadounidense.
Gonzalo Abarca en Foro Interamericano. Escuchan la voz de América.
Información actual.
Para la voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Un contundente rechazo entre sectores de la oposición desató la denuncia del ministro de Defensa de Venezuela. Según palabras del funcionario, la extrema derecha del país, en coordinación con otros países, realizan una estrategia para generar un golpe de Estado.
Según el ministro venezolano Vladimir Padrino, el presunto golpe de Estado está en desarrollo por las acciones que a su juicio ha tenido el Club de Madrid, el Parlamento Europeo, los voceros de Estados Unidos e incluso el presidente Barack Obama, al decir que el gobierno venezolano es ilegítimo.
Hay un golpe en desarrollo, ya lo ha anunciado, lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Basta con ver las reacciones internacionales, las corporaciones mediáticas actuando.
Ante estas declaraciones, la dirigente opositora María Corina Machado aseguró estar de acuerdo en que hay un golpe de Estado en proceso, pero no proviene del exterior ni de la oposición.
Estamos totalmente de acuerdo, hay un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado por parte del Tribunal Supremo de Justicia que desconoce a la Asamblea Nacional.
El jefe de fracción oficialista, Héctor Rodríguez, espera que la oposición empiece a asumir su responsabilidad con altura el momento histórico que atraviesa el país.
Dejen un rato la pelea interna que tienen. Dejen un rato la aspiración desbocada de poder que tienen.
Por su parte, el secretario general del Partido Opositor Progreso Social, Yamil Tobar, señala que en Venezuela y en cualquier parte del mundo los golpes de Estado los dan quienes manejan las armas del Estado.
Y aquí en Venezuela, solo tres segmentos sociales tienen las armas de los venezolanos bajo su administración. Y esos son el Ministerio que usted conduce, señor ministro, los colectivos armados que defienden la gestión de gobierno y el AMPA organizada en territorios de paz.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La muerte de un niño incrementó la creciente tensión en la frontera entre Guatemala y Belice, pero una iniciativa estadounidense en el terreno ofrece una alternativa, como lo reporta Verónica Valderas Iglesias, quien estuvo en la zona de conflicto.
Las antiguas civilizaciones conocían a Guatemala como la tierra de los árboles, pero hoy en día son muy comunes este tipo de paisajes en donde hay áreas de bosque natural, campos agrícolas y las zonas deforestadas.
La falta de recursos naturales ha devenido en cruces de guatemaltecos a Belice. El incidente más reciente en la zona de adyacencia involucró la muerte de un niño y ante la tensión fronteriza, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió calma. La Voz de América visitó un estrecho del disputado territorio.
Este es uno de los caminos que utilizan los guatemaltecos para cruzar hacia Belice. ¿Por qué están cruzando?
Por una razón muy sencilla. Es cuestión de subsistencia. El suelo es muy superficial, que es materia orgánica, y luego de 2-3 años comienza a aflorar la roca, que ya no produce, ya no permite la producción de maíz, y es la razón por la que mucha gente de esas comunidades ubicadas en la línea de adyacencia migran.
El agricultor Bertín Ramírez dice que cruzaba a Belice en busca de una hoja ornamental conocida como xate.
Lo buscaba porque este tiene un precio. Que nosotros lo vendíamos con los compradores, según esta planta, lo llevan al interior del país.
Tras ver morir a un compatriota, Ramírez optó por participar en una iniciativa financiada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, respaldada por el gobierno guatemalteco e implementada por ONG locales, que ofrece capacitación sobre procesos productivos que garantizan la seguridad alimentaria de los beneficiarios y entre los que está un banco semilla.
Si hablamos de eso que genere ingresos más a futuro, hablamos de xate, hablamos de cacao, ya estamos estableciendo viveros acá en la comunidad.
Según Silvia Ramos, con los nuevos sistemas productivos, hasta los efectos del cambio climático están siendo contrarrestados.
No llueve y es el por eso ahorita de que nos estamos ya dedicando a eso, aunque nos va a llevar un largo tiempo para de ver el resultado, ¿verdad? Pero...
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
101 años conmemoraron los armenios desde que su pueblo fue objeto de una de las peores campañas de exterminio en la historia, la que perpetró el Imperio Otomano contra su pueblo. El actor estadounidense George Clooney acompañó al pueblo armenio durante la conmemoración.
Miles de personas visitaron el monumento en la cima de la colina en la capital armenia de Ereván para colocar ofrendas florales y conmemorar a los armenios masacrados hace un siglo por turcos otomanos.
Creo que es ridículo no hablar de esto como si no fuese genocidio, porque sin dudas lo fue.
Turquía rechaza vehemente el término genocidio, argumentando que los armenios inflaron el número de muertes y que muchos turcos, al igual que armenios, murieron durante la violencia. En una entrevista local, Clooney expresó su frustración sobre la falta de esfuerzo para prevenir matanzas a nivel mundial.
Luego de haber presentado el término genocidio, lo cual no hicieron hasta la Segunda Guerra Mundial, y después dijeron, si lo hubiésemos sabido, habríamos hecho algo al respecto. Luego sucedió Camboya, Ruanda y después Bosnia y Darfur. Lo vemos suceder en tiempo real. ¿Y qué hacemos sobre ello?
Durante su estadía en Armenia, Clooney recibió el premio Aurora for Awakening Humanity, además de visitar la Escuela Internacional en la histórica ciudad de Dilijan. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Las señales de desastre persisten en Chernóbil, donde hace 30 años se registró el peor accidente nuclear de la historia.
Los fantasmas no se han ido de Chernóbil, aún 30 años después de la peor catástrofe nuclear de la historia. Es un sitio desolado, en el norte de Ucrania. Luego del desastre, las autoridades crearon una zona de exclusión alrededor de la planta, un área de 2.600 kilómetros cuadrados en la que nadie puede vivir.
Luego de la explosión, la nube radioactiva vino a este bosque y la radiación quedó atrapada en los árboles.
Pero 30 años después de la catástrofe, gente de Chernóbil sigue sufriendo problemas de salud. Un informe del Ministerio de Salud ucraniano dice que solo el 5% de ellos puede ser considerado realmente sano. La ONU, por su parte, dijo que más de 9.000 personas podrían morir por la radiación y algunas organizaciones, incluidas Greenpeace, estimaron que la cifra de muertos podría ser 10 veces esa cifra. Gonzalo Abarca, Voz de América.
El desarrollo de tecnología cada vez más compleja ha abierto puertas a un proceso que con el uso de calor y congelación nos ayuda a vernos, o algunos, más frescos y jóvenes. María Franco nos explica.
Esta es una nueva forma de llegar a la anhelada belleza, según terapeutas que han experimentado con los nuevos aparatos. Del calor a la congelación, los tratamientos intentan lograr una nueva cara más radiante.
Lo que estamos haciendo es crear vasoconstricción y vasodilatación. Abrimos y cerramos los vasos sanguíneos. Lo llamo gimnasia para los vasos sanguíneos. Es básicamente ejercicio para los vasos.
Las nuevas terapias están destinadas a gente que quiere esculpir sus cuerpos, aquellos que quieren perder unos cuantos centímetros en la cintura, no a pacientes que necesitan perder significativa cantidad de peso por indicación médica. Las máquinas, además, ayudan a los clientes a lograr mejor tono muscular y firmeza. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, la, la. Estas son las noticias del mundo del espectáculo.
Can't learn to run with the pack. One of these days, you'll be someone's dinner.
El libro de la selva se convirtió en la película más taquillera del fin de semana, con $60,803,000 en boletos vendidos, para un total de casi $192 millones en su segunda semana de proyección.
The jungle is no longer safe for you.
But this is my home.
Con la participación de Neil Setti, Bill Murray y Ben Kingsley, dirigida por Jon Favreau y escrita para la pantalla por Justin Marks, El libro de la selva es una obra del británico Rudyard Kipling.
Mirror, mirror, on the wall, who is the most powerful of them all?
La película Cazador, Guerra del Invierno, recaudó $20,080,000, la segunda cinta que más recaudó en el fin de semana.
Hello, Huntsman.
Huntsman, Winter's War, es la historia de dos hermanas rivales, reinas, dirigida por Cedric Nicholas Trojan y protagonizada por Jessica Chastain, Charlize Theron y Chris Hemsworth.
I'll help you find your girlfriend for 20 grand.
Compadres, dirigida por Enrique Begne y protagonizada por Omar Chaparro, Joey Morgan y Eric Roberts, hermano, por cierto, de Julia Roberts, logró $1,350,000 ubicándose en el noveno puesto en taquilla.
I'm in Saudi Arabia.
En Holograma para el Rey, la película donde un fracasado hombre de negocios trata de sobreponerse de sus pérdidas viajando a Arabia Saudita para venderle su idea a un multimillonario monarca, recaudó $1,206,000 en el fin de semana, ubicándose en el puesto 11.
It's a brand new city. Uncharted Territory.
Dirigida por Tom Tykwer, A Hologram for the King está protagonizada por Tom Hanks, Alexander Black y Sarita Chudery.
Mr. President, Mr. Elvis Presley.
On the coffee table is a dish.
Elvis and Nixon. En ese orden, una comedia basada en una fotografía del momento cuando Elvis Presley conoció al presidente Richard Nixon en la Casa Blanca en 1970, solo recaudó $456,793. Kevin Spacey es Nixon y Michael Shannon hace el papel de Elvis. La cinta está dirigida por Liza Johnson, ocupando el puesto 20 de la taquilla.
The past and the present merge to meet us here.
El sábado, Beyoncé cimentó su estatus como la reina de los lanzamientos musicales sorpresa con su nuevo álbum y videos titulados Limonada, durante un especial de una hora en la cadena por cable HBO. Beyoncé dejó claro en las últimas canciones de Lemonade que, tras los ácidos problemas de infidelidad de su esposo, el rapero Jay-Z, decidió reconciliarse con él y continuar su matrimonio.
What am I doing, my love?
Beyoncé, what is she doing? Bien, es todo por el momento. Desde Washington les habló Alejandro Escalona. Será hasta una próxima ocasión.
Yes, Gordon.